Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 38 del podcast El Tao del Hacking, que hacemos cada semana con Mati y Esli Afertas. Les cuento que ya se sumaron nuestros primeros participantes del grupo de chat y de difusión que abrimos hace muy poquitito, así que si quieren formar parte de la comunidad del Tao del Hacking y compartir con otras personas con intereses parecidos, pueden sumarse al grupo de chat y al de difusión. También aprovechamos ahí para adelantar algunos temas que vamos tocando y mandar información que amplía un poco los temas de cada podcast. Y por parte de la gente, la idea es que puedan hacer preguntas, sugerencias, tirar ideas y demás. Así que bueno, te paso la palabra a Mati. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos?
Hola Fede y hola a todos nuestros escuchas. Tal como mencionaste Fede, ya se sumaron los primeros participantes al grupo de comunidad de Telegram y ya hasta se dieron conversaciones interesantes en él. Esperamos leerlos más por ese medio y por el resto de nuestras redes en @eltaodelhacking. Ahora sí, arrancando este nuevo episodio, vamos a hablar de un gran personaje, Joanna Rutkowska, y de un concepto también muy importante que son las Rainbow Tables. Adicionalmente vamos a hablar del famoso caso de Apple versus el FBI y a comenzar con la primera entrega de las certificaciones de ISACA.
Bueno, primero quiero contarles sobre un personaje. Hasta el momento hablamos casi en todos los casos de hombres en la sección personajes, salvo bueno, Caroline Meinel, que para colmo no es una referencia muy respetada. Si bien esto puede parecer un sesgo machirulo, les cuento que durante toda la primera temporada tuve bien en cuenta el tema, pero también pensé que la buena noticia tras esto era que siempre hablábamos de estos personajes que eran normalmente en referencia a tipos que violaron la ley, cometieron delitos y cosas por el estilo, más que personas destacables y honradas, salvo excepciones. Así que por ese lado creo que valió la pena la selección inicial. Pero en esta segunda temporada estamos siendo un poco más eclécticos y contando sobre personajes más contemporáneos, ante lo cual es más fácil encontrar mujeres destacadas. Consideren igualmente que en todos los casos estuvimos tratando de hacer el recorte en seguridad y en entorno hacker, no en informática pura, donde ahí tendríamos más referencias de mujeres destacadas incluso desde antes del año 2000. Pero bueno, dicho esto, les cuento que en la lista de personajes tenemos a unas cuantas mujeres que hicieron camino al andar en este ámbito y se hicieron un nombre en un ambiente que históricamente tuvo mayormente protagonismo masculino y se comportó de forma bastante machista cuando las reglas empezaron a cambiar, ¿no? En algún momento vamos a ampliar esto hablando con especialistas mujeres para que nos cuenten sobre su recorrido, pero por lo pronto quisiera presentarles en esta ocasión a la genia de Joanna Rutkowska. Joanna Rutkowska es una especialista en informática y seguridad polaca que nació en 1981 y se hizo muy conocida en el ambiente hacker en más que nada en el año 2006 y de ahí en más, cuando desarrolló un tremendo malware para Windows Vista, de lo que les voy a contar en unos minutos. La formación de Joanna es en informática y estudió en la Universidad Politécnica de Varsovia y desde chica mostraba interés en el tema, más que nada jugando con los lenguajes de programación y en el entorno de OS más que nada. Joanna se dedicó profesionalmente a la investigación en temas de malware que ataca kernel de los sistemas operativos, pero también investigó sobre seguridad en sistemas de virtualización y cosas así que les voy a contar ahora. Para esto se basó en el supuesto de que la debilidad más propia, más intrínseca de los antivirus, es la idea de la base de datos de virus y amenazas, y que por tanto las nuevas amenazas son un problema enorme. Si bien esta teoría era bastante válida, digamos, hasta el año 2008-2010, más o menos, posteriormente las empresas antivirus empezaron a mejorar mucho sus motores de heurística y a achicar la brecha en la detección de nuevas amenazas. El caso es que esta muchacha alcanzó un enorme reconocimiento de la comunidad hacker, especialmente después de dar su presentación en la conferencia Black Hat de 2006, que se dio una situación muy interesante. Es que en una sala había un experto de Microsoft explicando las nuevas características de seguridad de Windows Vista, y en la sala de al lado estaba Joanna demostrando cómo meter un malware en el kernel del sistema usando un rootkit que codió ella misma y bautizado Blue Pill. Claramente, después de eso, se ganó el respeto absoluto en el ambiente de la seguridad y en toda la comunidad, especialmente por esa actitud también contestataria y rebelde que caracteriza a los verdaderos hackers. Así que en los años que siguieron, circuló mucho por eventos como invitada destacada, ¿no? En el año 2007... fundó Invisible Things Labs, que es una empresa de research de seguridad que se orientó principalmente a su tema de mayor conocimiento, que era el malware y el anti-malware en este caso. Y ese mismo año, junto a Alexander Tereshkin y su equipo de investigadores, presentaron un estudio sobre virtualización de malware que estaba buenísimo. Piensen que en el estado del malware y la virtualización de esa época, que era bastante distinto al de hoy, ¿no? Después, en años siguientes, siguió la misma línea, continuó metiéndose en temas de virtualización especialmente. Por ejemplo, en 2008, con su equipo, se metieron mucho en lo que es la parte de seguridad del software de virtualización Xen, X-E-N. Y en 2009, presentó un ataque contra la tecnología Trusted Execution de Intel en conjunto con Rafal Wojcik. Esta investigación es espectacular y les recomiendo que la lean si les copa el tema de TPM y criptografía a nivel de hardware y cosas así, porque no tiene desperdicio, está buenísima. En el año 2010, también junto a Rafal, creó un nuevo sistema operativo basado en Linux que se llama Qubes, orientado especialmente a la seguridad como reforzada. De hecho, usa el concepto que se llama seguridad por aislación. Este sistema usa Xen como hypervisor, y por eso puede correr aplicaciones de Linux y Windows, porque está pensado para eso. Este proyecto surgió de la propuesta de Joana de que parte del enorme problema de la seguridad en muchos sistemas operativos es que cuentan con kernels modulares enormes que hacen de todo, de forma tal que si sufren un ataque que afecte a nivel de kernel, se logra acceso a todo el sistema. Por eso Qubes tiene microkernel, que implica un núcleo con funciones elementales y donde el resto está aislado. Bueno, después de todo eso y de varios años de trabajo con Qubes, Joana se tomó un año sabático de la seguridad y a fines de 2018 dejó prácticamente de escribir en su blog y se unió como Chief Strategy Officer al proyecto Golem, que es una red descentralizada de cloud computing con una propuesta muy moderna por detrás. Así que bueno, creo que con esto queda presentada Joana Rutkowska, una grosa como pocas. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, seguimos con algo muy interesante, así que siéntense cómodos y preparen el pochoclo. Vamos a hablar de un caso que se escuchó mucho en los medios y que dio mucho y bastante que hablar en el mundo de la seguridad. Hoy presentamos el caso Apple versus el FBI. Corría febrero del 2016 cuando un tribunal de Estados Unidos ordenó a Apple brindar ayuda al FBI. Básicamente lo que querían es que Apple ayude a hackear un iPhone. Esto trajo la atención de todos, los medios, los usuarios y obviamente la gente que trabaja en seguridad. Este tribunal federal ordenó esto, dado que ese iPhone pertenecía a un terrorista, quien junto a su esposa mataron a 14 personas en California. El objetivo era investigar posibles vínculos con el denominado Estado Islámico, así como también con otros grupos radicales y descubrir posibles cómplices. Sin embargo, Apple se resistió a hacer lo que le fue ordenado por la justicia, y los directivos de la empresa indicaron que esto era una extralimitación del gobierno de Estados Unidos y pidieron abrir un debate al público. Este teléfono se volvió especialmente importante en la investigación, dado que era el único con el que el FBI contaba, ya que la pareja había roto sus teléfonos personales y eliminado el disco rígido de su computadora a fin de borrar obviamente las pruebas. El modelo era un iPhone 5C, que comenzó a venderse en 2013. A diferencia del iPhone 5S, este modelo no contaba con lector de huellas, por lo que la única forma de desbloquearlo era con una contraseña. Dicho código de acceso se almacenaba únicamente en el dispositivo y contaba con un máximo de 10 intentos para probar la contraseña. Luego de eso, el teléfono se borraba completamente, eliminando de esta forma todos los datos almacenados. El problema radicaba en que el dispositivo se encontraba cifrado con AES-256. El FBI indicó que era importante tener en cuenta que no estaban pidiéndole a Apple que rompa el cifrado, sino que le estaban pidiendo que desactive la función que borra el teléfono luego de estos 10 intentos erróneos. La compañía indicó que no tiene ninguna simpatía por los grupos terroristas, pero argumentaba que lo que le estaban pidiendo realmente a la justicia era construir un backdoor para acceder a cualquier iPhone. Incluso la creación de un sistema operativo específico solo para acceder a este teléfono era posible, pero las implicancias que tendrían podrían ser muy graves. Según Apple, esto pondría en riesgo la confidencialidad de la información manejada por todos los usuarios, y ellos argumentaban que si este software cayera en manos equivocadas, permitiría desbloquear todos los iPhone y que claramente no podían garantizar que el FBI vaya a usar este sistema para otros casos, pese a que en este caso las intenciones eran buenas. A raíz de esto, la empresa lanzó una comunicación pública a sus clientes, la cual aún se encuentra online por si quieren leerla. Esta comunicación habla puntualmente de la privacidad y las diferentes medidas de seguridad de sus dispositivos. También es bueno recordar que Apple comenzó a cifrar sus dispositivos luego de que Edward Snowden comentara sobre el programa de vigilancia electrónica de Estados Unidos, del que pueden escuchar más detalles en el episodio 32 de este podcast. Pero bueno, debido a esta orden judicial, Apple tuvo que otorgar en primera instancia al FBI el backup del teléfono que se encontraba online en iCloud. Pero las copias finalizaban en octubre y en esa fecha, sospechosamente, las copias dejaron de hacerse. El FBI creía que el terrorista podría haber dejado de hacer las copias de seguridad intencionalmente. Finalmente, y luego de varias idas y vueltas, tanto mediáticas como judiciales, el FBI indicó que una empresa externa les proveyó un software que pudieron desarrollar especialmente para que bypassara este dispositivo. Y no solo ese dispositivo, el iPhone 5C, sino que todos los modelos de iPhone que no contengan huella digital. Si bien el FBI no quiso revelar el fabricante de dicho software, sí se sabe que costó 1.3 millones de dólares. Pero bueno, un caso interesante para que veamos y recapacitemos de lo fuerte que puede llegar a ser la opinión pública y el posible problema que pueden tener una empresa con el riesgo reputacional si no implementa las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de sus usuarios. También para que sigamos confirmando que la seguridad absoluta no existe y que en las condiciones necesarias y con el tiempo necesario todo sistema puede llegar a ser vulnerado. Bueno, Fede, ¿con qué seguimos?
Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la criptografía y sus usos prácticos, que son las Rainbow Tables o tablas arcoíris, como sería su traducción literal al español, que básicamente son unas tablas que se usan para facilitar el cracking de hashes. Pero por las dudas vamos a dar un poco más de contexto y explicar bien lo que es cada una de estas cosas y por qué es necesario. Para empezar, y tan solo para repasarlo, porque el tema se habló en el episodio 23, tenemos que recordar el concepto de hash. Las funciones hash son un tipo de función criptográfica que se usa en autenticación y en verificación de integridad, que lo que hacen es procesar una entrada de tamaño arbitrario y dar como resultado una salida de tamaño fijo. Esta relación no es unívoca, o sea que una salida puede provenir de más de una entrada, y eso sería una colisión, por ejemplo, que justamente es lo que se trata de evitar. Pero bueno, según el contexto y el uso de las funciones de hash, podemos decir que permiten verificar integridad de un conjunto de datos o archivos de cualquier tamaño y se representan en salidas de pocos bits, unos pocos bits como puede ser 128 como en el caso de MD5, 160 como en el caso de SHA-1 o más todavía en los algoritmos más modernos. Bueno, la particularidad que tienen las funciones de hash es que no son reversibles, es decir que al procesar la información se pierden datos y van quedando cada vez menos, pero no a modo de compresión, sino de resultado de haber sido procesado junto a otros datos, o sea, con operaciones a nivel de bits. En el caso de que la entrada se altere, su salida se altera, por supuesto, y de hecho, para eso las usamos. En efecto, si se quisiera validar si un dato, archivo o cualquier entrada es la misma en dos puntos diferentes del tiempo, en dos momentos distintos, lo único que tengo que hacer es calcular su hash en un momento y en otro, y si coinciden, entonces decimos que la entrada es la misma y que mantienen su integridad, que es una de las características que buscamos en seguridad y en criptografía. Ahora bien, si quisiéramos descubrir a qué entrada pertenece una determinada salida, no podríamos saberlo con la información que tenemos en el resultado del hash, porque se perdieron muchos bits en el procesamiento, según sea el tamaño de la entrada, claro. Si es un paquete de 1 giga, por ejemplo, perdimos casi todo, menos unos bits, pero si es un paquete de 200 bits, perderíamos poco o nada según el algoritmo. Entonces, tal como lo hacen los sistemas operativos para chequear la validez de un password y otras aplicaciones también que verifican integridad, lo que deberíamos hacer es volver a introducir el dato de entrada y ver si coincide con la salida que teníamos almacenada. Esta es una idea muy simple pero muy muy poderosa en términos de uso práctico de la criptografía para la autenticación en seguridad. Bueno, entonces, si quisiéramos conocer cuál es el password correspondiente a un determinado hash, deberíamos hacer pasar ese mismo password y comprobar que coincide su salida, que es lo que hace justamente un sistema operativo, por ejemplo. Ahora, si no lo sabemos al password, pero contamos con el resultado de su hash, tendríamos que probar todas las posibles combinaciones de entrada hasta que me dé una salida que coincida con el que tenemos, y este sería el password, obviamente. El problema es que tendríamos que barrer miles de millones de combinaciones posibles, que serían todos los posibles passwords de los que no sabemos ni su longitud ni el set de caracteres que se usó, o sea, mayúsculas, minúsculas, números y otros caracteres especiales. Pero podemos proponer, por ejemplo, que el o los passwords que quiero averiguar tienen como máximo, no sé, 14 caracteres y como mínimo, qué sé yo, 10 caracteres. porque supongamos que es la complejidad que fuerza el sistema, ¿no? Entonces debería probar todas esas combinaciones, pasar una por la misma función de hash que pasó el sistema y verificar si el resultado coincide con el hash que tengo. Esto es un proceso que puede durar desde pocos segundos hasta varios días hasta que encuentre la coincidencia, que me permite saber que la entrada corresponde a la combinación de caracteres que me dan la misma salida que ya tenía. Pero ¿qué pasa si mañana quiero probar con otro hash? Supóngase que estuve bien, bueno, tendría que computar nuevamente todas las combinaciones y volver a comparar una por una todas las combinaciones con el nuevo hash. Y si la semana que viene tengo que hacerlo con otro hash, sería lo mismo y así siguiendo, con lo cual es súper ineficiente, aunque obviamente es efectivo. Pero bueno, para evitar esta ineficiencia, lo que se hace es generar una tabla de valores precalculados para que cuando tenga que encontrar el valor de entrada de un nuevo hash, simplemente lo busco en la tabla y me fijo cuál es la entrada que lo generó. Si bien parece sencillo, también hay un tiempo asociado a la búsqueda binaria esa, pero igualmente es muchísimo menor que tener que calcular todo de nuevo o que cada cálculo incluso. Hasta acá, todo muy lindo, pero esto solo funciona si estamos haciendo el cálculo previo con el algoritmo adecuado, porque si fuera otro, los resultados de salida serían obviamente distintos, así que es por este motivo que tendríamos que saber a priori siempre qué tipo de hash es el que queremos encontrar su entrada, o en términos de autenticación, que queremos craquear el password. Por otro lado, también tengo que tener en cuenta que cada tabla está construida con una cierta cantidad de caracteres y complejidad de entrada. Por lo tanto, tiene que estar contenido el password dentro de esas combinaciones, porque si no, no tendría sentido el cálculo. Y solo para dar una idea, una tabla de estas, que son justamente las Rainbow Tables, puede ser de un tamaño de varios gigabytes hasta algunos tera, según el algoritmo, la complejidad de las entradas, etc. Es por esto que no podemos andar generando tablas por ahí como si nada, porque de momento no tenemos tantos teras disponibles para eso, para usar en eso en lo cotidiano, salvo que nos dediquemos al análisis forense o al password cracking o similar. Pero bueno, si googlean van a encontrar que se venden discos rígidos con tablas prearmadas para usar directamente, pero si no, siempre se pueden generar por el propio usuario y almacenarlas en un disco para usarse en un momento posterior. Obviamente que los administradores de sistemas saben, conocen estas técnicas y por eso muchas veces agregan lo que se llama un salt, que son un conjunto de 2 o 3 bits que se adiciona al cálculo de los hashes para complicar un poco la averiguación por estos métodos que dijimos. La idea atrás del salt es que si agregamos, por ejemplo, 3 bits más, tendríamos 8 tablas posibles a partir de cada password, o sea, 8 proviene de hacer 2 al cubo, y complica bastante al atacante, especialmente para longitudes largas de contraseñas. También hay otras técnicas en las que se calculan 2 veces los hashes para reforzar más todavía la autenticación, una vez atrás de otra, que es un proceso que en realidad es muy simple para el momento que se requiere hacer la autenticación, pero muy complejo para cuando se quiere atacar el sistema. Es una idea similar al caso de blockchain que en algún momento vamos a hablar. Bueno, y con esto tenemos una buena idea de lo que son las tablas arcoiris o rainbow tables, que facilitan los ataques de fuerza bruta sobre password, precomputando las funciones hash y usando estos resultados para hacer las comparaciones. Hay mucho software que arma estas tablas, así que solo tienen que googlear si lo necesitan. ¿Qué más tenés, Mati?
Bueno, seguimos con la primera entrega de un grupo de certificaciones muy populares e interesantes en el mundo de la seguridad. Estamos hablando de las certificaciones CISA, CISM y CERRISC de ISACA. Pero vayamos por partes. Primero, ¿qué es ISACA? ISACA significa Information System Audit and Control Association, o en español, Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. Fue fundada en 1969. Actualmente cuenta con más de 460.000 miembros, entre personas con certificaciones y miembros a lo largo del mundo. Un dato interesante es que no es necesario ser socio de esta organización para obtener sus certificaciones, pero, pagando la membresía anual, pueden acceder a muchos beneficios y descuentos. Ahora bien, vamos a arrancar con la certificación CISA, que significa Certified Information System Auditor, o en español, Auditor Certificado en Sistemas de Información. Esta certificación fue lanzada en 1978, por lo que tanto el examen como los temas que cubren fueron actualizados en muchas oportunidades. Desde su lanzamiento, más de 158.000 personas han certificado. El examen es ofrecido en 11 idiomas y hasta el 2005 solo se podía rendir una vez por año. Sin embargo, desde el 2005 en adelante se abren 2 llamadas al año. Esta certificación fue creada para auditores puntualmente, auditores de tecnología o auditores de seguridad. El objetivo principal de esta certificación fue y es crear y mantener una herramienta que pudiera ser utilizada para evaluar los conocimientos y habilidades de las personas que realizan auditorías de sistemas. Claramente es una certificación pensada para aquellos que quieran validar sus conocimientos sobre auditoría de seguridad y tecnología, aunque también se recomienda para toda persona que trabaje en seguridad. Los requisitos para poder aplicar a la certificación son 5 o más años de experiencia en auditoría de seguridad o en tecnología. También en áreas de control de tecnología o en áreas de seguridad pueden ser validadas. Existen algunas condiciones que pueden bajar el número de años de experiencia, como por ejemplo tener título universitario o incluso algunas certificaciones con las que ya contemos, pero les recomiendo que siempre miren la página oficial de ISACA ya que pueden llegar a variar. Esta certificación se encuentra dividida en varios dominios. El primer dominio representa el 21% del examen y habla sobre los procesos de auditoría de sistemas de información. El segundo dominio cubre el 17% y habla sobre procesos de gobernanza y gerenciamiento de tecnología. El tercer dominio cubre los temas relacionados a la adquisición, implementación y desarrollo de sistemas de información. Este dominio cubre el 12%. El dominio número 4 habla sobre procesos, operaciones y resiliencia de sistemas de información. Y finalmente, el último y más importante, el dominio número 5, el cual habla de protección de activos de información, cubriendo el 27% del examen. El examen, al igual que todos los exámenes de ISACA, consta de 150 preguntas multiple choice que deben ser respondidas en un máximo de 4 horas. Tanto ISACA como proveedores externos proveen material para preparar dicha certificación, existiendo desde cursos presenciales hasta bootcamps intensivos. Incluso ISACA en su sitio web también nos ofrece un curso de preparación al examen de forma virtual. Personalmente, lo que siempre recomiendo cuando me preguntan por dicho examen y cómo prepararlo es atacarlos por varios lados. Primero leer el libro oficial de la certificación, luego leer al menos otro libro que prepare para esta certificación de otra editorial, y adicionalmente se venden tanto a través de la web de ISACA como en Amazon u otras webs libros con preguntas y respuestas similares a las que nos encontraremos en la certificación. Dichas preguntas por lo general no son las mismas que encontraremos en el examen, pero sí una gran preparación a la hora de rendirlo. A los que estén pensando en rendir esta certificación, les recomiendo al menos una vez separar de forma aleatoria 150 de estas preguntas y poner el cronómetro e intentar resolverlas. Es una muy buena forma de ponerse a prueba y comprobar si estamos listos para rendir el examen. El costo del examen es de $575 para miembros de ISACA y de $760 para no miembros. Si bien el costo es bastante estándar para lo que es certificaciones de este estilo, no deja de ser una suma importante de dinero, y en caso de no rendir bien debemos pagar nuevamente la totalidad para volver a rendir. También les recomiendo frecuentar la web de ISACA, ya que suelen sacar promociones y descuentos muy interesantes. Ahora bien, pagamos y rendimos el examen. ¿Con eso estamos certificados? No, la respuesta es no. Para poder terminar y decir que certificamos, nos falta la mitad aún. Así que la primera mitad es rendir el examen, sí. La segunda mitad es certificar los 5 años de experiencia y aceptar que vamos a cumplir con el código ética profesional de ISACA. En caso de que lo violemos, también estamos aceptando que nos pueden llegar a quitar todas las certificaciones que poseamos. Algo importante es que si rendimos el examen y no contamos con la totalidad de años para certificar, la aprobación del examen queda vigente durante un par de años para que podamos ganar experiencia y ahí poder aplicar para la certificación. Una vez que envían toda esta documentación, la misma es auditada y si no existe ningún problema, quedaríamos formalmente certificados. Pero por desgracia, la historia aún no termina. A fin de mantener la certificación activa, o sea que sea válida y verificable que contamos con ella, debemos anualmente pagar un monto de $50. Adicionalmente, debemos acreditar y reportar un mínimo anual de 20 horas de CPE, que son horas continuas de educación. Y digo mínimo de 20 horas porque de forma trianual, que es con lo que debemos revalidar la certificación, debemos demostrar 120 horas de educación. El objetivo de esta política de educación continua es asegurar que todos los certificados mantengan un nivel adecuado y actualizado de conocimientos. Bien, teniendo todo esto en mente, es claro que debemos ser ordenados a la hora de conseguir una certificación, y mucho más después de haberla conseguido, si es que no queremos perderla, obviamente. Pero bueno, con esto cerramos la primera entrega de certificaciones de ISACA, que continuaremos en los próximos episodios. Bueno, Fede, te paso la pelota y creo que con esto ya estamos cerrando, ¿verdad?
Gracias, Mati. Muy bueno esto de las certificaciones, que es algo que provoca bastantes dudas en los profesionales, y genial si podemos ir abordando varias a medida que vayamos avanzando. Y bueno, llegamos al final de este episodio y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Ya saben, si el podcast les gusta y les sirve, los invitamos a compartirlo y esperamos sus comentarios y preguntas por cualquier medio, incluyendo ahora nuestros canales de Telegram. Hasta la próxima.